siempre contigo. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
Saludos amigos, aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Hoy estamos aquí presentes, representando a la Fundación Rescate Jurídico, los directores Orlando González Landi y el que les habla Santiago Álvarez, con la producción y dirección de Paulina Fati. Hoy vamos a hablar de varias cosas de Cuba, pero primero que nada quiero excusarme ante los radioyentes por no tener tantas entrevistas y tan variadas como las hemos tenido siempre y como nos hemos acostumbrado. Por supuesto, queriendo o no, todos los problemas que hay en Cuba son de la dictadura. Ellos siempre han querido bloquear nuestro programa. Y ahora, cuando lo transmitimos muchas veces por WhatsApp, que no tienen el poder de bloquearlo, o se supone que no lo tengan, entonces hay el problema de la crítica situación que existe en Cuba en todos los aspectos de la vida ciudadana. Entonces, por supuesto, de una manera voluntaria o no, ellos bloquean las libertades del pueblo, como la libertad de expresarse. No se puede expresar, porque aunque tengan ganas y tengan valor para hacerlo, el desastre económico que ellos han logrado tener en Cuba durante 65 años nos permite a la ciudadanía hablar libremente por el radio, porque no tienen comunicaciones, porque no hay wifi, porque no hay internet, porque no hay teléfono, porque no hay electricidad, porque no hay agua, porque no hay recogida de basura. Ahora sí podemos hablar de una eficiencia extraordinaria que tienen ellos en lo que tengan que hacer para mantenerse en el poder. En Cuba todos los días a mí me llegan reportes de cómo está la delincuencia violenta en Cuba, en Los Araos, en Villa Clara, en Oriente, en Pinar del Río, los excesos de la dictadura por todos lados y los excesos de los delincuentes no les caen atrás. Ellos tienen poder económico para reprimir al pueblo. Y ahora, dentro de un momento, después de oír la opinión de Orlando González, vamos a estar tratando de comunicarnos con nuestros amigos de Cuba.
Con relación a eso que usted dice, de la incapacidad de ellos, no solamente lo que usted dice siempre, que es un Estado fallido, ni siquiera los renglones donde a ellos les conviene. Incluso podemos ver los índices de turismo en Cuba cómo han bajado. La calidad en los hoteles es una miseria. El turismo que va a Cuba es un turismo súper barato de oportunismo. Y son tan ineficaces, Santiago, que ese renglón que era para ellos uno de los principales en su poder económico, está al realengo. No hay un hotel que tenga decencia, no hay un hotel que tenga un respeto por el cliente, no. Vaya, ni siquiera las cosas que ellos deberían tener para seguir teniendo fondos para la represión, no saben administrarlo. Es un desinterés total, todo es una guapería, los funcionarios hablan como si fueran un bandido de barrio. Las amenazas a los policías es con malas palabras y mala actitud. Si ellos han llegado a un punto irreversible.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. Los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Bueno, y como habíamos prometido, aquí tenemos a nuestro primer invitado, que gracias a Dios pudimos hacer conexión después de estar tratando durante mucho rato. Y nuestro invitado es una gloria de Cuba, verdaderamente, porque en este momento poder seguir activo como activista, poder ocuparse de los destinos del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, con la ausencia de sus compañeros en el liderazgo, es un heroísmo, y me refiero a nuestro amigo Iván Hernández Carrillo. Bienvenido a nuestro programa, Iván. Es un placer tenerte nuevamente con nosotros. Aquí estamos representando a la Fundación Rescate Jurídico hoy, Orlando González Landi, y el que te habla, Santiago Álvarez. Adelante, Iván, bienvenido.
Gracias, Santiago. Un placer poder estar con ustedes compartiendo los micrófonos libres de esta emisora junto a la y a la audiencia de este programa.
Bueno, Iván, yo sé que hay muchas cosas que decir, pero yo estaba mencionando antes, empezando el programa, de la creciente ola de delincuencia violenta en Cuba. Yo recibo noticias de Los Aragos, recibo noticias de La Habana, de Oriente, de Holguín. ¿Qué me puedes decir tú de Colón en cuanto a la delincuencia?
Esta es una situación, Santiago, que lamentablemente está en todo el territorio nacional. Y te puedo asegurar que, por ejemplo, aquí mismo en Colón, Matanza, donde vivo, recientemente se produjo un alto de delincuencia de tal crueldad que los delincuentes lograron asesinar al propietario de una moto, a quien ellos pretendían robársela. Al propietario hacer resistencia, lo apuñalaron y días después falleció. Es un incidente no aislado, sino común. Esto sucede a diario. Recientemente, hace dos días o tres días, mejor, en el poblado aquí de Los Arajos, se produjo otro asesinato donde los delincuentes que aún están dados a la fuga perpetraron un acto de violencia asesinando al propietario de una volanta, que es un carretón tirado por caballo, y lograron llevarse la volanta y el dinero que esta persona portaba. Ahora recientemente también en el poblado de Ovellano, o sea, municipio, término municipal de Ovellano, se dio a conocer que un joven estaba desaparecido con una moto, llevaba varios días desaparecido. Y hasta ahora no tengo todavía la certeza de que el joven haya aparecido. Existen comentarios de que el joven lo encontraron muerto. Pero eso es a término de comentarios en la calle. Estas acciones de violencia y asesinato están dados como consecuencia de la actual crisis económica en que está sumergido la nación cubana en todos los ámbitos y en todo el territorio nacional. Son acciones que no van a dejar de pasar mientras que en Cuba exista un estado fallido como el que tenemos ahora mismo.
Iván, perdóname que te interrumpa, sí, pero es irónico que si tú sales a la calle ahora con una bandera cubana pidiendo democracia, caes preso antes de poner el segundo paso fuera de tu casa. Y a esos delincuentes no los cogen.
No. Y no solo que no los capturan, sino que también la policía aparece a tiempo, es decir, a las 4 o 5 horas de haber ocurrido los incidentes. Y sencillamente, fíjense, esto es una cosa muy dura y difícil de decir. Si usted agrede a los delincuentes y uno de ellos fallece por las agresiones de tu autodefensa, usted va a prisión. Usted es sancionado. Eso ha pasado, y no estoy hablando de casos aislados, personas que han tratado de defenderse dentro de su casa contra delincuentes y por cualquier razón el bandido ha muerto o le ha ocurrido daño irreversible para la salud de ellos. Usted tiene que pagar ante la justicia por esas acciones.
Iván, Iván, es Landy, un abrazo.
Otro para ti, Landy, hermano.
Mira, hay algo que a mí siempre yo toco este tema porque me llama poderosamente la atención. Cómo estos delincuentes, con la más mínima decencia a la vida humana, actúan libremente, usan armas contra su propio pueblo, contra sus propios vecinos. Pero oye, con las condiciones en que está viviendo ese pueblo, no se puede seguir pagando la del vecino. Es triste que oímos que la gente ni siquiera, a no ser los opositores y las madres desesperadas en Cuba, fuera eso, esos delincuentes no son capaces de no atacar con violencia, pero sí enfrentarse al régimen para que no tengan necesidad de robar o asesinar. Porque en todas partes del mundo existe la delincuencia. El bandido está en todas partes. Pero óyeme, es hora de canalizar esa violencia contra salir de una vez por todas de la dictadura y no contra los pobres vecinos. ¿Qué puede tener un vecino que va vendiendo pan por la calle? Es un carretón de mula, como le decíamos nosotros. Oye, hay que ser, de verdad, lo te digo, lo que está pasando con la sociedad cubana y esa juventud cubana es muy triste, pero muy triste.
Bueno, así mismo, eso es uno de los aspectos más importantes y estoy plenamente de acuerdo contigo, Landy, con lo que está pasando dentro de Cuba. La sociedad ha llegado a un nivel completamente de cooperación donde no hay sentido de humanidad, no hay respeto por la vida de los demás, ni por las pertenencias ajenas. Esto, lamentablemente, trae consigo los regímenes comunistas. Esto pasó y he estado conversando con personas que estuvieron viviendo, por ejemplo, la antigua Alemania socialista, y ellos me han explicado que cuando ya Alemania estaba en los últimos momentos, aquellos, el año 89, que fue el final del régimen comunista, y que recientemente se conmemoró a principios de este mes de noviembre un aniversario del derrumbe del muro de Berlín, ellos me hablaban de que era la misma situación que estamos viviendo ahora mismo en Cuba: la violencia, el hambre, la miseria, el robo, la desesperación de las personas, el éxodo. Es lo mismo que estamos viviendo. Es decir, estos son signos del fin del régimen comunista en La Habana. Esto, en gran medida, uno dice, bueno, es el fin, porque realmente ya estamos viviendo un Estado fallido, ya aquí todo ha caído, el sistema electrónico ahora mismo estamos sin corriente. Hace días atrás estuvimos 20 horas sin corriente eléctrica en toda la provincia de Matanzas, y aunque se diga fácil, no lo es. Lo mismo, y voy a otro tema que usted había tratado, de los paraderos. Pues los paraderos, por ejemplo, aquí en la poblada de Colón, en la ciudad de Colón, ellos por la mañana temprano, prácticamente antes de salir el sol, ellos salían a pregonar y a vender pan en la calle. Pero como han tenido lugar actos de delincuencia, de asalto, de robo contra ellos, ya últimamente ellos, y me lo planteaba uno de los trabajadores que se dedican a ejercer este trabajo, ya ellos no salen hasta que no saque el sol, y por ejemplo después de las 7 de la mañana, porque han sido objeto de actos de delincuencia de este tipo. Pero no te voy a decir que sea de madrugada, con robo, ni estos actos de delincuencia. A cualquier hora es propicio para los delincuentes, los asaltos. Yo tengo una vecina muy cerca de aquí que todos conocemos cariñosamente como Neno, y ella fue bodeguera muchos años aquí en la comunidad, en la zona, en el barrio. Y recientemente, te estoy hablando también de hace 15 días, ella estaba sentada en un parque y un bandido, un delincuente, llegó en medio de que el parque estaba lleno, abarrotado de personas, abarrotado en el sentido de que estaban cubriendo los bancos y el lugar, y la asaltó. Le llevó la cadena, los aretes, los anillos que tenía, que llevaba consigo esta señora. Es decir, para ella no hay ya en estos momentos ni horario, ni día, nada, ni persona en presencia de personas, te asaltan a cualquier hora, te arrastran, te llevan las carteras a personas, mujeres, fundamentalmente, y la arrastran para quitarle las carteras. Es un nivel de delincuencia muy grande, pero lo otro que también está haciendo mella en esta situación es que un número creciente de autoridades, de policías, están renunciando a sus puestos de trabajo, están yéndose de esta de este sector de la policía porque ya no quieren continuar trabajando en ese lugar por las difíciles condiciones de trabajo que a ellos también les impone, por la situación que tienen en su casa, en su familia, de comida, de electricidad, de agua, estos mismos factores que nos golpean a nosotros como pueblo, ellos también son objeto de ellos y son víctimas de esta situación de ingobernabilidad en que se vive.
Mira, Iván, nosotros tenemos denuncias hechas a nosotros de incluso policías que protegen ciertos lugares de esto de los restaurantes, los paladares, y mandan a la policía a intervenir en otros lugares para hacer registro porque se enteró de que había pollo en un lugar. Entonces, ese policía hace registro en lugares donde él, para beneficiarse él del restaurante donde a él le pagan, cosas que nada más existía en las mafias. Policías que van y saben quién puede vender pollo y quién no.
Eso es parte de la corrupción que se vive, Dandy. Y no solo está pasando ahora mismo, ya esto es un tema que desde hace muchos años se está viviendo. Igual existen policías que protegen a delincuentes y que protegen a prostitutas. Yo no estoy en contra, por ejemplo, de la prostitución, porque eso es en cualquier país del mundo existe la prostitución ilegalizada. Las prostitutas trabajan como una forma de ganarse la vida y son legalizadas. En Cuba es prohibido la prostitución. Sin embargo, los policías protegen a las prostitutas y también las policías protegen a un nivel creciente de delincuentes. Protege a muchos de estos tipos de delincuentes. Y es la preocupación del pueblo. ¿Por qué ocurren tantos actos de delincuencia y sin embargo la policía no toma acciones concretas? Recientemente una persona fue a hacer una, a hacer una denuncia a la policía de la ciudad aquí de Colón de un asalto que le habían hecho, y cuando presentó la denuncia el policía de guardia le dijo: bueno, señor, váyase para su casa, esté tranquilo. Esta es la denuncia de hoy, la número 25. Un pueblo tan chiquito como Colón, bueno, chiquito en el sentido de habitantes, aquí tenemos nada más que 62.000 habitantes, un poquito más de 62.000 habitantes, y sin embargo en una noche, en un día, hayan ocurrido 25 actos de robo y de asalto en este pueblo. Cuando Colón, bueno, también estamos hablando de otra época, pero aquí solamente me decían mi padre, mi abuelo, aquí había un puñadito de policías que controlaban el nivel de vida de esta población y les protegía, porque para eso están las autoridades, para proteger al pueblo. Sin embargo, ya vemos, y ahorita Santiago hacía alusión a esto, que si usted sale con un cartel gritando democracia, libertad, derechos humanos, enseguida es apresado, llevado a los tribunales y condenado como si fuera un vulgar delincuente.
Iván, no, desgraciadamente el tiempo está un poco corto porque el formato de los programas ha cambiado. Ahora, antes de despedirte, queremos oír de parte tuya un mensaje de esperanza para nosotros en el exilio y para el pueblo en Cuba.
Bueno, yo quiero pedirle fundamentalmente al pueblo que está en Cuba y que nos está escuchando que tiene que seguir siendo el pueblo de Cuba, aquel que se alzó en los años 1865 y 95 contra el régimen español que dominaba en Cuba y que después lo siguió haciendo de manera sucesiva con sus protestas en los demás años de la colonia y de los regímenes que también estuvimos, que tienen que hacer su voz, que tienen que reclamar sus derechos. Esto no es un acto de delincuencia, ni es un acto de extrema crueldad, exigir sus derechos. Es hora de que el pueblo sea libre, de que Cuba sea libre. Y ya no estamos hablando en términos de personas, ni particular. Estamos hablando de que Cuba sea libre para tener todo un mejor porvenir, para que los cubanos, sean de donde estén, puedan regresar a esta patria, que es su casa, y podamos vivir todos en paz y armonía, con libertad, derecho y democracia. Al pueblo de Cuba, este es mi mensaje. Reclame su derecho.
Bueno, muchas gracias, ha sido un placer tenerte con nosotros, y estaremos nuevamente con ustedes, contigo, Iván, cuando Dios y la electricidad nos lo permita.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. Los sábados y domingos a las 5 de la tarde, por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
El 27 de noviembre de 1871, 8 estudiantes de primer año de medicina fueron fusilados en La Habana. Autoridades de la metrópoli española los acusaron de un delito que no habían cometido. Los juzgaron no una, sino dos veces. Hasta conseguir un severo veredicto de culpabilidad. Lo sé, pero no puedo hacer nada, ya están muertos. Los fusilamos y fueron cayendo de dos en dos. Eran tan jóvenes, tan inocentes. Pero el negocio, el mío, se me escapó de las manos. Era solo ganar un poco de dinero, o mucho, y luego largarme de la isla y regresar a España. Yo estaba destituido como gobernador político de La Habana y tampoco era como para salir con las manos vacías de esta tierra en la que unos insurrectos peleaban por su libertad. Malagradecidos. No querían ser colonia nuestra. Por eso la furia de los míos tronchó mis planes y me quedé sin dinero, y la historia recoge mi nombre como el gran culpable. Voy a contarles lo que pasó. Decirles por qué fusilamos 8 estudiantes de medicina el 27 de noviembre de 1871. Todos estamos muertos. Y mientras repaso mis mezquindades y me meso en el infierno, creo que ya es tiempo de presentaciones. Yo soy Dionisio López Roberts. Todo empezó el jueves 23. Los muchachos entraron al cementerio. No hicieron nada, porque subirse en el carro que transportaba los cadáveres y arrancar una flor es nada. Pero Vicente Cobas, el pobre, con sus pocas luces como celador del cementerio, vino a verme malhumorado. Imaginé que los estudiantes no le hicieron caso a don Vicente. Le perturbaron quizás con la algarabía su siesta vespertina. Pero Vicente me dijo algo que sí encendió mis luces. El cristal de la tumba del periodista Gonzalo Castañón fue rayado en pleno jolgorio. Fui al cementerio, pero no a verificar el dato. ¿Para qué? Éramos la metrópoli, la autoridad, la verdad, la razón y la fuerza. Y con tales calificaciones, ¿a quién le importa si el cristal de la tumba de un muerto está quebrado? Claro que era mentira. En 1886, el hijo de Castañón, Fernando, vino a recoger los restos de su padre, y entonces uno de los estudiantes, Fermín Valdés Domínguez, recibió un testimonio escrito de Fernando que reflejó que la tumba estaba intacta. Eso fue en el 86, pero esta historia está aún en 1871. A Castañón lo habían matado en Cayo Hueso en 1870. Era uno de los nuestros, de esos que querían arrasar la tierra de cubanos. Un poco exagerado y torpe, porque luego los nuevos criollos volverían a rebelarse. Pero Castañón no era el caso. No fue el respeto a su memoria lo que me movió. Fue la chispa que despertó mi codicia. ¿Y qué tal si arresto a los estudiantes y los acuso? Sus padres, acaudalados con prontitud y pánico, pagarían el rescate. Eso fue, el dinero, el maldito dinero por el que me meso en un infierno, y cada 27 de noviembre se maldice mi nombre. Fui a apresarlos el 25 en la mañana, pero tuve el primer tropiezo. En lugar de hallar a los muchachos del primer año de medicina, me equivoqué y quise arrestar a los de segundo año. Menudo valor el del profesor Juan Manuel Sánchez Bustamante de defender a los suyos. Me fui con las manos vacías. Busqué entonces a los de primer año, pero ese canario de Domingo Fernández Cubas también se me enfrentó. Otro profesor con el coraje de retar mi autoridad. Menudo fiasco. Debí haberlo dejado ahí, pero no lo hice. Un abuso no se comete si hay prudencia. Mi necedad creció y mi acompañamiento también. Regresé y llevé conmigo a Felipe Alonso, capitán de voluntarios y amigo del difunto Castañón. Ah, Felipe, te llevé por tres cosas. Porque acompañaste a Castañón a Cayo Hueso cuando lo mataron. Porque odiabas profusamente la independencia cubana y porque tu grado de capitán aceleraba mis planes. Me encontré con Pablo Valencia. Este doctor fácil de convencer y temeroso me entregó mansamente a 45 estudiantes. Esa misma noche del 25 entraron todos a la cárcel. Todo iba en marcha, los padres preocupados, las conversaciones, las cartas y mis intenciones de cobrar a punto de cuajar. Pero el domingo 26 marcó el principio del fin de mis planes. Ese dichoso desfile militar de 10.000 voluntarios en La Habana y una voz inoportuna pero vigorosa que salió del propio batallón de Felipe Alonso.
¡Muerte a los traidores!
¿Pero cómo que muerte? No, muerte no. Si los matan, ¿qué rescate me van a pagar los padres? Mi pésima fortuna se unió a la maltrecha suerte de los estudiantes. La capital no tenía ejército en ese momento porque peleaba contra bambises, solamente voluntarios. Fieros, soeces, que solo entendían de bayoneta y muerte, de marcha con uniforme planchado. Esa tropa no aceptó un primer consejo de guerra de sentencias suaves y nada de muerte. Querían más. Querían lo gritado en el desfile, la muerte a los traidores. Se hizo un segundo consejo de guerra. De nada sirvió el alegato del abogado defensor Federico Capdevila y Quintanó cuando dijo: ¿dónde está el delito, ese desacato sacrílego? Creo y estoy firmemente convencido que solo germina en la imaginación obtusa que fermenta en la embriaguez de un pequeño número de sediciosos. También hubo un capitán del ejército decente. Había llegado de Canarias y se paseaba por la acera del Louvre, aún sin mando. Estoy hablando de Nicolás Estebanes. Frecuentaba cafés y bares, y ese día 27 notó la acera del Louvre inusualmente desierta, hasta que una descarga de fusilería lo sacó del embeleso. «Los están fusilando», le dijeron. No pudo esconder la cólera. Unos camareros de un café lo escondieron para que la tropa de voluntarios que venía de la punta no lo vieran en ese trance. Tiempo después, sin decir mi nombre, Estebanes escribiría en sus memorias: pasarán los años y los siglos, y cuando nadie se acuerde, ni aún la historia de la existencia de los voluntarios, subsistirá el borrón, la mancha indeleble que echaron torpemente sobre España los cobardes asesinos, y caerá también sobre el honrado ejército español por no haber querido o no haber podido refrenar los desmanes de las fieras. Arresté a 45. Todos fueron condenados, 8 a muerte, 5 por estar en el cementerio y 3 nombrados a la suerte. Uno de ellos ni siquiera estaba en La Habana cuando sus amigos deambulaban por el Camposanto. Todo un espanto. Sus 8 nombres serán siempre bendecidos, y junto a ellos el de Fermín Valdés, los médicos honrados, Federico Capdevila y un largo etcétera que deja afuera nombres que merecen olvido. Todos ellos me acompañan eternamente incómodos en estas mecedoras del infierno. Estudiantes de medicina fusilados. Alonso Álvarez de la Campa y Gamba, 16 años. Anacleto Bermúdez y González de Piñera.